RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de este momento entramos en sintonía con la naturaleza.
Caminando por nuestra tierra,
una emisión creada para la preservación y conservación del medio ambiente y los recursos naturales.
Dirección, Marta Yolanda Hernández.
Coordinación, Mónica Rismal.
Caminando por nuestra tierra.
Estimados oyentes de Caminando por Nuestra Tierra, reciban un caluroso saludo aquí desde la ciudad de Fusagasugá, que se encuentra ubicada en la región del Sumapaz y obviamente donde se encuentra una de las sedes de nuestra Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Queremos también brindarle un saludo muy especial a Edward, que se encuentra pues fuera de nuestro país, pero también es un estudiante practicante del programa de comunicación social. Edward, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo está? Estoy muy contento de hacer este primer programa, de estar con el equipo de Caminando por Nuestra Tierra y nada, pues esperando que cualquier tipo de trabajo de campo o investigación que se haga desde este país aporte algo para poder construir este programa.
Eduard, cuéntanos, ¿en dónde te encuentras?
Yo en este momento estoy radicado en el estado de Georgia, en la capital, okay, que es Atlanta, y llegué hace 4 meses, entonces estoy como en el proceso de adaptación de muchas cosas. Pues obviamente cambia mucho, no es mucho el tema cultural, pero sí pues el idioma y las costumbres pues americanas son muy distintas a las nuestras, pero aquí estamos, claro, contentos.
Claro, y bueno, costumbres también americanas que inciden de manera negativa y pues de pronto inconsciente en el tema y la problemática ambiental. Por eso la mirada que tú vas a dar desde allá pues es importante para complementar precisamente esos problemas y hacer reflexiones alrededor de lo que sucede en el mundo frente a temas ambientales como el que vamos a tratar hoy, que es el de la contaminación atmosférica en su segunda parte. Damos un saludo muy especial también a Víctor, que se encuentra en el departamento del Quindío. Víctor, bienvenido.
Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Igualmente, con toda la disposición para hacer todos los trabajos de campo y aportar con la información a este programa de Caminando por Nuestra Tierra.
Así es, y precisamente teníamos una entrevista en días pasados con una ingeniera quien desde la corporación nos manifestaban pues que se han venido desarrollando diferentes programas y proyectos alrededor de acciones encaminadas para reducir la contaminación atmosférica, y una de ellas tenía que ver con la siembra de árboles. Ustedes saben que los árboles oxigenan y permiten que los gases que se encuentran en la atmósfera pues se minimicen. Por eso es importante que, además de estimular, se haga un ejercicio de la mano con las comunidades rurales y las comunidades urbanas para mantener vivos estos recursos forestales, que son muy claves, como lo decíamos, para minimizar el impacto de la contaminación atmosférica, impacto que recae también en temas de la salud. Y hablábamos y hacíamos un análisis muy puntual de que en nuestros países y en el continente latinoamericano pues debemos estar alertas. México, como decía, encabeza la lista de los países más contaminantes, pero de las ciudades, Bogotá quizás es la tercera más contaminada de América Latina. Parece precisamente que cuenta con enormes problemas de polución. Hasta hace unos años nos manifiesta la revista Semana pues que Bogotá presentaba unos niveles muy mínimos con relación a los problemas que se evidencian actualmente en México. Sin embargo, pues ahora los habitantes de esta ciudad están respirando cerca de 4 millones de toneladas de contaminantes que están suspendidos en el aire. Nos dice el artículo que esto equivale a 6 millones de bogotanos estén en una dinámica de fumar cigarrillos, en un total 40 cigarrillos diarios. Entonces, la capital de Colombia, que ocupe después de México y de Santiago el tercer lugar entre las ciudades más contaminadas de América Latina, es algo que actualmente nos debe preocupar y debe movilizar a todas las entidades ambientales para que encaminemos, así como se están trabajando en diferentes departamentos y de hecho se debe estar haciendo en esta parte del país, acciones contundentes que permitan reducir esa contaminación. Uno de los factores que más inciden en la emisión de gases es la cantidad de basuras que nosotros arrojamos. La ciudad de Bogotá, prácticamente los habitantes entran en un contacto con un total de 208 toneladas de basura que prácticamente se dejan de recoger en la ciudad. Y ahí los ríos principales son tres de ellos, cuyas pues aguas utilizadas y principalmente son consumidas por el ser humano, se convierten en alcantarillas en las que desembocan en el río Bogotá. Entonces, las alarmas están puestas, la preocupación es por los altos índices de contaminación que se ha evidenciado en diferentes partes de la ciudad. Ya nosotros decíamos en la semana o en días pasados los diferentes puntos o barrios en los que se evidencia mayor contaminación atmosférica. Entonces, es importante que se tomen medidas prácticamente de la mano con las fábricas y la presencia de la actividad industrial. El tránsito y el transporte se han convertido también en un factor que incide significativamente. La Secretaría de Tránsito y Transporte manifiesta pues, en la revista Semana que circulan 741.627 vehículos con una edad promedio de 13,5 años en el caso de automóviles particulares y de 17,2 en el de buses y busetas. Esto permite evidenciar, según la revista Semana, que el parque automotor produce emisiones de monóxido de carbono e hidrocarburos que equivalen al 60% de la contaminación total del aire en la ciudad. Y aclara esto sin contar con 650.000 barriles de aceites lubricantes usados en los automotores y que se vierten anualmente en las alcantarillas sin ningún control por parte de las autoridades sanitarias. A esto se le suma que además existen en Bogotá 27.000 establecimientos industriales, de los cuales 2.372 han sido identificados por la Secretaría de Salud como agentes potenciales de contaminación en el aire. Los efectos, como lo hemos dicho, lo ha manifestado la Organización Mundial de la Salud, recaen sobre la salud. Se convierten entonces estas ciudades en focos de contaminación que generan un serio problema. Ustedes saben que el monóxido de carbono es uno de los gases más contaminantes del ambiente. Es un tóxico peligroso para el sistema respiratorio, ya que se mezcla con la sangre. De hecho, entre los problemas de salud causados por la contaminación se han destacado enfermedades pulmonares, obstructivas, crónicas y la inflamación de las vías respiratorias. Esto, pues, con base en un informe que presenta la Secretaría de Salud del distrito. Entonces, estas enfermedades se encuentran entre los 10 primeros factores de morbilidad y mortalidad en Bogotá. Prácticamente hacia el año de 1990, cerca de 30.000 personas fueron atendidas por neumonía y 4.106 de cada 100.000 habitantes padecían alguna infección respiratoria. Entonces, debemos estar alertas, debemos generar acciones inmediatas que contribuyan a disminuir estas estadísticas que a través del tiempo han ido aumentando. Y de acuerdo pues con los informes oficiales de esta entidad, se han presentado, por ejemplo, 288.856 nuevos casos de infecciones respiratorias agudas. ¿Quiénes son las principales víctimas? Nuestros niños, la población infantil. De hecho, ya evidenciamos que los hospitales y las instituciones de centro de salud están en un alto porcentaje visitadas por niños que padecen de problemas respiratorios, patologías que están vinculadas directamente al problema de la contaminación atmosférica y que obviamente tienen que ver no solo con lo que se respira, sino también por el agua que se consume a través de los tubos, porque esa agua totalmente contaminada gracias precisamente a que los nacederos y los ríos se han convertido en espacios para arrojar basuras. Entonces, es un panorama muy oscuro, oscuro entre comillas, que se vive en la ciudad, en la capital de nuestro país, Colombia, y que obviamente merece una atención. No se están exagerando datos, simplemente se está llamando a la reflexión para que cada uno de nosotros empecemos pues a asumir también con responsabilidad y, como manifestaba Pirri, desde las pequeñas cosas, acciones que permitan mitigar estos impactos. Es un panorama muy general que yo quería ofrecerles iniciando este programa de Caminando por Nuestra Tierra, manera de reflexión, para que miremos un modelo de ciudad que está siendo generadora de contaminantes. Estimados oyentes, vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos a Caminando por Nuestra Tierra.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
La Organización Mundial de la Salud también nos compartía pues otros datos con relación a algunos contaminantes que ellos han denominado contaminantes climáticos de vida corta, que pareciese que no incidieran, pero están representando también un valor significativo en la generación de problemas de salud. Esos contaminantes climáticos de vida corta se presentan en el aire, en la atmósfera, ya sea también en los hogares de manera doméstica, en el interior, y repercuten también en el cambio climático. Ellos permanecen en un corto tiempo, pero pueden oscilar entre unos pocos días y alrededor de una década. Pero el hecho de que sean de vida corta, por ejemplo, hablemos de un incendio forestal, implica que sí se están incidiendo significativamente. Por ello, también la Organización Mundial de la Salud nos invita a tomar medidas contundentes para reducir la emisión de esos gases. La idea es que mejoremos rápidamente la calidad del aire y se frene el ritmo del cambio climático a corto plazo. Entonces, nos dice aquí la Organización Mundial de la Salud que estos contaminantes climáticos de vida corta tienen efectos también sobre la salud e incluyen pues la presencia del carbono negro, que nosotros llamamos el hollín, el metano y el ozono, que han contribuido pues a una contaminación del aire nociva para la salud y, como lo decíamos, en la alteración climática, el calentamiento del planeta. Ya sabemos que el carbono negro constituye una parte importante de las partículas finas, el contaminante atmosférico más frecuentemente asociado a muertes prematuras y enfermedades de diversa índole. Según lo plantea pues los expertos, la adopción de firmes medidas de reducción de estas emisiones podría frenar el ritmo del calentamiento climático en menos de 5 grados centígrados en las próximas décadas. Entonces, también hay acciones mínimas para reducir y disminuir esas emisiones de dióxido de carbono en estos productos que obviamente son contaminantes climáticos de vida corta, pero que están incidiendo en significativamente. Pero bueno, Víctor, ¿de dónde provienen estos contaminantes, según nos lo plantea la Organización Mundial de la Salud en su página?
Mónica, como usted lo manifiesta, la Organización Mundial de la Salud arroja unos datos y dice que estos contaminantes provienen de fogatas, de fuegos al aire libre, entre los que se incluyen los incendios forestales, la quema deliberada de árboles y maleza, la quema de residuos procedentes de cosechas cuando nuestros campesinos hacen sus cultivos, o simplemente las quemas de origen urbano. Es lo que mayormente constituye la fuente de emisiones de carbono negro. La combustión de, obviamente, redundando, la combustión de combustibles en edificios residenciales, en edificios comerciales, también el transporte público. Esto es más o menos el 80% de las emisiones de carbono negro. Obviamente, pues, son procedentes de actividades humanas relacionadas con la producción y el consumo de energía. También dice que otras fuentes asociadas a la combustión de gasóleo, biomasa y queroseno figuran entre las que más presentan unos niveles elevados de concentración de carbono negro. Han sido identificadas también como prioritarias la reducción de emisiones que contribuyen al cambio climático a corto plazo. Las emisiones de partículas procedentes de otras fuentes, como las centrales eléctricas de carbón, también contienen carbono negro, aunque combinado con otros contaminantes tiene un efecto de enfriamiento, entre comillas, del clima. De modo que la adopción de medidas de mitigación en este sector tendrían un menor impacto en el cambio climático a corto plazo. No obstante, los esfuerzos de mitigación destinados a reducir las partículas finas provenientes de otras fuentes obviamente pueden ser beneficiosos para la salud y pues contribuiría a la reducción de emisiones de CO2. Esto repercute así en el cambio climático a más largo plazo. Dice también que el ozono no se emite de manera directa, sino que se forma tras la interacción de una serie de contaminantes precursores en presencia de luz solar. Entre los principales precursores de ozono se destaca el metano, los óxidos de nitrógeno, los compuestos orgánicos volátiles, el monóxido de carbono, y el ozono es el segundo con más efectos adversos en la salud respiratoria. Entonces, básicamente y globalmente, eso es lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a de dónde provienen estos contaminantes.
Ajá, contaminantes que afectan el pulmón y obviamente tienen una mayor incidencia en la generación de enfermedades como el asma y las muertes prematuras. Víctor, estimados oyentes, vámonos a unos cortes promocionales y ya regresamos a Caminando por Nuestra Tierra.
Artefacto Bloqueado. Un programa de entrevistas a escritores y lectores de diferentes manifestaciones estéticas que ponen en entredicho nuestras seguridades morales, intelectuales y sensitivas. Artefacto Bloqueado. Escúchanos todos los martes, 10 de la mañana, por Radio UNAD Virtual. Artefacto Bloqueado. Encaminando por nuestra tierra, notas de interés.
Siguiendo con ese artículo tan importante que publicó en su portal de internet la Organización Mundial de la Salud, podemos ver que en la medida en que esos contaminantes contribuyen a los niveles de ozono y de partículas PM2.5, que en teoría es el tamaño de las partículas que se presentan en el aire y son invisibles debido a su tamaño, sus emisiones están directamente asociadas al padecimiento de enfermedades cardiovasculares y relacionadas con el aparato respiratorio, tales como cardiopatías, enfermedades pulmonares, infecciones respiratorias y cáncer de pulmón.
Doctor, interesante, pero bueno, con relación también a estos contaminantes climáticos de vida corta, nos dicen pues que como provienen de actividades relacionadas como el transporte, la agricultura, la gestión de desechos, la industria y el sector doméstico, pues ofrece un abanico de posibilidades para mitigar el impacto que ellos recaen sobre la atmósfera y el cambio climático. Entonces, puede aportar en beneficios de la salud y depende de cada uno de nosotros que hagamos un manejo muy sostenible y alternativo de este tipo de actividades que, como decimos, pues pueden generar un cambio significativo en el clima a largo plazo. Entonces, se trata de que nosotros mismos aportemos soluciones ventajosas, principalmente para el tema de la salud, para el medio ambiente y para la protección del clima. Pero bueno, en pocas palabras, ¿cuáles serían esas medidas? Porque la idea es que también nos lo ofrece la Organización Mundial de la Salud. Si vamos a establecer y mitigar el impacto de estos gases, ¿qué podríamos hacer? De lleno, pues utilizar políticas e inversiones en las grandes ciudades que ofrezcan los medios precisos y puntuales que nos permitan minimizar el impacto. Por ejemplo, lo que está haciendo actualmente la ciudad de Bogotá, el día sin carro, ¿cierto? Donde se ve la dinámica del movimiento de ciclistas, redes para peatones. Entonces podemos fomentar una actividad que permite minimizar la exposición de gases a la contaminación del aire y reducir el riesgo de sufrir pues todos estos traumas que nos han venido compartiendo y que ustedes mismos lo han establecido a través de la lectura de este artículo. Hay una serie de beneficios, obviamente, que recaen en la reducción de esas emisiones. Víctor, ¿cuáles serían?
Mónica, existen tres maneras de reducir este tipo de emisiones que pueden ser beneficiosas para la salud. Directamente mediante la reducción de la exposición a la contaminación del aire y las enfermedades conexas. Indirectamente puede ser reduciendo los efectos negativos del ozono y el carbono negro en las condiciones climáticas y la producción de alimentos, que afectan obviamente la seguridad alimentaria. Y puede resultar determinante otras medidas destinadas a mitigar los efectos contaminantes, como la mejora de los sistemas de transporte, la promoción de una alimentación más sana o la mejora de gestión de desechos. También se podrán obtener beneficios para la salud, como por ejemplo mayores posibilidades de realizar una actividad física, menor riesgo de sufrir lesiones de tránsito o de padecer enfermedades crónicas relacionadas con la alimentación. O finalmente, la disminución de los niveles de exposición a riesgos para la salud asociados a los residuos de saneamiento.
Ok, Víctor, y lo acabas de decir, es importante reducir estos contaminantes climáticos de vida corta, porque como su nombre lo indica, son de vida corta y también tienen que estar en un momento muy corto en la atmósfera. Por lo tanto, si se reduce esas emisiones, pues estos contaminantes van a desaparecer de forma relativamente rápida, por lo cual, tú lo decías, recaen beneficios para la salud y obviamente para el medio ambiente. Entonces, es algo muy importante, nos decía la Organización Mundial de la Salud, que hay unos responsables en este tema, Eduard, frente a la definición de algunas políticas.
La verdad es que, bueno, esos contaminantes afectan directamente la salud. Y como decías ahorita, son contaminantes de vida corta. Por consiguiente, si se reducen esos contaminantes en el aire, pues vamos a tener unas mejoras no solamente en temas de respiración, sino también en temas de alimentación, porque pues estos afectan directamente el crecimiento de las plantas y tienen un efecto en el tema de la fotosíntesis de la planta, que hace que la comida que se produce sea de mala calidad. Entonces, no solamente mejoraríamos la parte de la salud en temas de respiración, sino también la parte alimentaria.
Ajá, perfecto, Eduard. Mira, hay una canción muy interesante de Melissa Etheridge. Yo no sé si tú sabes el contexto de la historia de este tema musical que al que vamos a invitar a nuestros oyentes a escuchar. Me narrabas en cierto momento que es una propuesta que invita precisamente a hacer el manejo adecuado de nuestros recursos naturales y el medio ambiente.
Bueno, realmente en el año 2006, el director Davis Guggenheim lanzó un documental que generó muchísimo impacto dentro del medio artístico y cinematográfico. Este documental pues, fue galardonado con el premio Oscar, que es el premio más importante para cualquier cineasta, en el 2007 en la categoría de Mejor Documental, y está basado en las investigaciones del expresidente norteamericano Al Gore acerca del calentamiento global y los cambios climáticos que se presentan por este fenómeno. La banda sonora la hizo la cantante Melissa Etheridge. La canción se llama I Need to Wake, que también fue galardonada el mismo año con el Oscar a la Mejor Canción Original. Pues básicamente los vamos a dejar con esta canción, que es muy impactante, no solamente en su letra, sino pues si quieren mirar el video, pues hay una cantidad de desastres que se dan debido a los efectos que tiene el calentamiento global sobre la Tierra.
Ok, escuchémosla, Eduard. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless, dismissing all the distant rumblings? Take me where I am supposed to be, to comprehend the things that I can't see. 'Cause I need to move, I need to. As a child, I danced like it was 1999. My dreams were wild. The promise of this new world would be mine. Now I am throwing off the carelessness of youth to listen to an inconvenient
I've been sleeping. I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless?
Hermoso tema, Eduardo, y vale la pena reflexionar alrededor del programa que tú nos manifestabas. De hecho, me dices que plantea o es una iniciativa audiovisual alrededor de la problemática y la reflexión frente a las diferentes actividades humanas que han incidido de manera negativa en lo que es la contaminación atmosférica.
Sí, claro que sí. Siguiendo con este tema, pues yo tengo una pequeña síntesis de un documental dirigido por Kip Anderson que se llama Conspiracy. Este documental arroja unas cifras absolutamente alarmantes acerca de la contaminación del aire. Él dice que la agricultura animal produce mucho más gases de efecto invernadero que todos los medios de transporte juntos. Cuando estamos hablando de todos los medios de transporte juntos, hablamos de los autos, aviones, trenes, barcos, etc. Estos medios de transporte producen el 13% frente a un porcentaje del 51% que produce la agricultura animal. Y cuando hablamos de agricultura animal, hablamos de todo en general, toda la agricultura animal, la avícola, la piscícola, la ganadería, etc. Dice que el ganado produce una gran cantidad de metano en su proceso digestivo. Este gas producido por las vacas es doblemente más dañino que el dióxido de carbono que producen los autos. La ganadería no solamente afecta al planeta en términos de calentamiento global, es además la fuente de degradación y consumo de los recursos naturales. Un ejemplo clarísimo es que nos da el documental para hacer extracción de fracking, es decir, de extraer el gas natural, se necesita una cantidad increíble de agua ya. O sea, necesitamos 100 mil galones de agua, unos 380 mil litros de agua aproximadamente, tomando solamente datos de Estados Unidos. Para la producción y cría de ganado se necesitan 34 billones de galones de agua, unos 129 billones de litros de agua. Solamente estoy hablando de cifras en Norteamérica, o sea, en Estados Unidos. Es decir, el fracking de gas necesita ya de por sí una gran cantidad de agua. La ganadería produce esa misma cantidad multiplicada por 340 al día. Es increíble el gasto de agua que produce criar animales, en este caso pues animales. Los derivados de esta industria, es decir, lácteos, carne, ya de por sí tienen una alta producción de agua, por lo que les comenté anteriormente. Este consumo en gran parte se debe al agua que consumen los animales y los concentrados que ellos consumen, que en su proceso de elaboración tienen como base en su materia prima el agua. Un ejemplo, okay, cuando vamos a comernos una hamburguesa, les voy a poner este ejemplo rápido, una hamburguesa de 100 gramos. Para producir esos 100 gramos de carne, usamos 660 galones de agua, unos 2.500 litros de agua para producir 100 gramos de carne.
Ok, Eduard, mira, yo quiero que nos quedemos acá porque tenemos un material muy importante de encuestas que hicimos a la gente con relación a si es consciente de que precisamente los problemas atmosféricos que estamos viviendo en el mundo están afectando su calidad de salud. Del lado, pues invitarlos a observar en YouTube este video que tú nos estás resumiendo, que es el programa Conspiracy, el secreto de la sostenibilidad 2014 en español. ¿Qué tal, Eduard, si nos vamos a escuchar las encuestas y regresamos en unos momentos?
Hola, ¿qué tal, queridos oyentes de Caminando por Nuestra Tierra? Pues les cuento que estuvimos preguntándole a la gente en la calle, en la ciudad de Atlanta, acerca de si era consciente de los problemas atmosféricos que se viven actualmente y que estos están causando problemas de salud significativa en las personas. Esto fue lo que respondieron.
Claro que soy consciente de que los problemas de contaminación atmosférica afectan de manera significativa a la salud. De hecho, yo soy una afectada por alergias, tengo rinitis, tengo sinusitis y algunas alergias de garganta, y todo por la contaminación. Si nosotros no hacemos algo, pues lo que estamos haciendo, la verdad es que creo que es insuficiente, y si no hacemos algo urgente y todos además al mismo tiempo, los problemas de contaminación van a seguir.
Soy totalmente consciente, pero en la realidad no hacemos nada para mejorar este problema, ya que cada día buscamos maneras y afectamos cada día más el medio ambiente, y eso afecta pues la toda la parte atmosférica. Los más afectados creo que son los niños, que sufren cada día con esto. Lo tengo con mis hijos, que son alérgicos, sufren de, tienen alergia con rinitis en la garganta, entonces, y todos esos cambios de clima también, eso afecta. Adicional a estos cambios de clima que tenemos hoy en día, donde en la mañana hace mucho sol, en la tarde son unos aguaceros, esto es debido también a todos esos cambios atmosféricos que se generan día a día. Ya uno no sabe claramente si estamos en verano o en invierno, y esas son las consecuencias también de todos esos problemas atmosféricos. Y eso también nos dirige a los problemas de las enfermedades alérgicas, como lo dije anteriormente, especialmente en los niños.
Bueno, yo pienso que sí hay una conciencia. Yo pienso que muchos pensamos que la contaminación ambiental efectivamente tiene una incidencia directa sobre la salud, sí, ya que está implícito la calidad del agua, la calidad del aire que respiramos, sí, así como también la calidad del suelo, que en últimas es sustrato para el crecimiento de los alimentos. Sin embargo, yo pienso que hay que trascender e ir más allá de la conciencia, a ser más críticos y a asumir acciones que nos permitan entrar a una defensa por el aire, por el, en general por el ambiente.
Bueno, Eduard, de hecho, pues hay cierto grado de conciencia frente a, al tema que nos compete y nos reúne al abordar a nuestros oyentes, y es que si somos conscientes allá en Georgia, porque esas entrevistas se hicieron allá, de todos los problemas que está generando la contaminación atmosférica, y pues la mirada es muy equilibrada. Para algunos es muy consciente, para otros no, pero bueno, estamos aquí para generar ese escenario de sensibilización, y están los medios de comunicación a través de estos programas que nos invitan a ser más comprensivos, reflexivos y conscientes de lo que está sucediendo en el mundo. Y hasta aquí, Caminando por Nuestra Tierra, los estuvimos acompañando
Víctor Rodríguez,
Eduard Orrego
y quien les habla, Mónica Grismán. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.